Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Es un síntoma de debilidad, de complejo. Es un síntoma de identidad inmadura. El nacionalismo, el independentismo, necesita siempre un enemigo al que ridiculizar, al que atacar, un enemigo del que hacer burla y mofa.
¡No me gusta! ¡Llevo aquí este horroroso lío! ¡Me hubieran puesto un pareo!
Ya sabes que hace unos días TV3, la televisión de la Generalitat de Cataluña, emitió un programa supuestamente cómico en el que se hacía burla de la Virgen del Rocío y de los andaluces. La mofa de creencias religiosas, la mofa de la devoción por la Virgen del Rocío en TV3, demuestra hasta qué punto las expresiones del nacionalismo, del independentismo catalán, están fundadas, como te decía, en la inseguridad. Quiere ofender el que tiene miedo, quiere ofender el que no está seguro, quiere ofender el que necesita de la dialéctica, quiere ofender el que solo se concibe como enemigo del otro. Y esto es lo que explica lo que ha hecho la televisión catalana. El racismo en realidad es una forma de debilidad. Lo que hizo TV3 fue airear su racismo. El independentismo catalán necesita por fuerza andaluces mentirosos, falsos, embaucadores, vagos, andaluces de mal acento, andaluces catetos. El andaluz, como acento, no es ni mejor ni peor que el resto de los acentos de España. El acento, por ejemplo, del español en Barcelona. El andaluz no es ni más rico ni más pobre lingüísticamente que el español que se habla en Cataluña, que habla mucha gente en Cataluña, porque en Cataluña mucha gente habla español y catalán. Es una variedad geográfica más, con gran peso demográfico y con un gran peso histórico. Ni el acento andaluz es de catetos, ni la devoción a la Virgen del Rocío es algo que no merezca respeto. Luis de Góngora, Antonio Nebrija, tenían, por ejemplo, acento andaluz, como García Lorca, como Antonio Machado, como Juan Ramón Jiménez, como María Zambrano, como Rafael Alberti. Para ser andaluz yo no necesito ridiculizar nada. Así que viva la Virgen de Montserrat, viva la Virgen del Bocamí, viva la Virgen del Pinjet, viva la Virgen de Merichel, viva la Virgen de las Llaves, viva la Mare de Déu del claustro, viva la Virgen de Núria, viva la Virgen de la Guía, viva la Virgen del Mont, viva Nuestra Señora de la Academia, viva Nuestra Señora del Claustro, vivan las 365 advocaciones de la Virgen que hay en toda Cataluña. Y viva el pan con tomate, y viva el calzote, y viva la sardana, y viva el patufet, y viva la Sagrada Familia, y viva Ramón Llull, y viva Jacinto Verdaguer, y Joan Maragall, y Eugenio Dors, y Josep María de Sagarra, y Josep Pla, y el Parque Güell, y la Casa Milà, y el Palau de la Música, y el Hospital de Sant Pau, y Salvador Dalí, y Joan Miró, y Pau Casals, y Albéniz, y Enrique Granados, y Carmen Amaya, y Maite Martín, y Tete Montoluí, y Margarita Sirgu. Y viva, claro, viva la Virgen del Rocío.
Dios te salve.
Lo dicho, viva la Virgen del Rocío. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que 5 personas han muerto y al menos 6 han resultado heridas en un tiroteo en el centro de la ciudad estadounidense de Louisville, en el estado de Kentucky. Medios locales apuntan a que el agresor ha sido neutralizado. Última hora, Manuel Ángel Gómez.
El tiroteo ha tenido lugar en un edificio en el centro de la ciudad de Louisville, Kentucky, según informan medios locales.
We do not know exactly the circumstances of his death at this time.
Un portavoz de la policía ha señalado que no tienen detalles sobre las circunstancias en las que ha muerto el autor de los disparos. Tampoco se conoce su identidad. Los 6 heridos han sido trasladados a hospitales de la zona. El edificio donde se ha llevado a cabo el tiroteo está al lado de Slugger Field, el campo de béisbol del equipo local. El alcalde de la ciudad ha pedido a sus residentes que se mantengan alejados del lugar.
Y seguimos pendientes de las carreteras en plena operación retorno de Semana Santa. Este lunes de Pascua sigue siendo festivo en 6 comunidades, algo que se está dejando notar en el tráfico, sobre todo en las entradas y salidas a las principales ciudades. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora varios accidentes dificultan especialmente el tráfico en Cantabria, en la 8 a la altura de Casturdiales, en sentido Vizcaya, pero también en Zaragoza, en la entrada en la AP68, en Monsalvarba, en Castellón, en la AP7 en Burriana hacia Barcelona y también en la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Camas. Complicado el tráfico además de entrada a Madrid en la A3 a la altura de Arganda y especialmente por accidente en la A2 en Canillejas. Intensa también en Ciudad Real, la A4 en Almuradiel en sentido Madrid y en Toledo la A5 en Otero y las Ventas de Retamosa también en dirección a la capital. Complicada además la entrada a Valencia por la A3 a la altura de Requena.
Y justo cuando despedimos la Semana Santa, el precio de la luz sube un 74%. Este martes pagaremos el megavatio hora a 91,4 euros después de la tregua que nos había dado esta semana el precio de la energía. Será el segundo día en lo que va de abril con la factura más cara. Susana Moneo.
Hasta ahora, el día 5 de abril había sido el día más caro de la luz, superando los 100 euros. Pero a pesar del repunte, mañana vamos a pagar un 44% menos que hace un año. Entonces alcanzó los 163 euros el megavatio hora. La más cara, la hora más cara, será entre las 8 y las 9 de la mañana. La más barata, entre las 5 y las 6 de la tarde. El precio medio, en lo que va de abril, se sitúa en torno a los 68 euros el megavatio hora, 3 veces inferior a los 191 que se registraba en el mismo mes del año pasado. Continúa además sin aplicarse el tope al gas, ya que su cotización está por debajo del límite de los 56 euros fijado por el gobierno para este mes.
Y el Barcelona busca esta noche sentenciar la Liga. Santi Duque.
En el partido Pilar, que cierra la jornada número 28 en primera división, los azulgranas reciben al Girona en el Camp Nou y en caso de ganar conseguirán 15 puntos de distancia respecto al Real Madrid con solo 30 por disputar. El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, pone en relieve la importancia de conseguir el título.
Estamos muy enfocados, nos hace mucha ilusión esta Liga, muchísima. No la ganamos desde hace 3 temporadas y creo que hay que darle mucho valor, por lo menos desde dentro. Si desde fuera pues no se entiende así, nosotros esto no lo podemos controlar, pero desde dentro le damos un valor extraordinario a ganar esta Liga.
El Real Madrid, por su parte, prepara ya el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo miércoles ante el Chelsea en el Bernabéu. Ancelotti, que tendrá la única baja de Mendy, valora repetir el 11 del Camp Nou o sustituir a Rodrigo por un mediocentro más que podría ser Aurélien Tchouaméni. Hoy se ha conocido que el árbitro del partido será el francés François Letexier. Y en la Copa del Rey, hoy se ha hecho público el reparto de entradas para la final entre Osasuna y Real Madrid el próximo 6 de mayo en Sevilla. A cada equipo le corresponderán 20.500 entradas con un precio que oscilará entre los 39 y los 231 euros.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí en este lunes de Pascua. ¿Cómo son las cosas? Acabáis de regresar, sobre todo muchos, de estas vacaciones de Semana Santa. Es volver a la rutina y encima que estamos muy de lunes, que está sobre todo muy de lunes, pensar que mañana mismo pues comienza ya la declaración de la renta, es decir, el periodo para empezar a presentar esa declaración. Mañana 11 de abril comienza la campaña que permanecerá abierta hasta el próximo 30 de junio. Y otras fechas a tener en cuenta si quieres que te ayuden a hacer la declaración, pues pedir que tu cita sea telefónica o presencial a partir del mes de mayo, desde el 5, para que te atiendan por teléfono, desde el 25 si quieres ir en persona a la agencia tributaria. Que sepas también que si tus ingresos no han superado los 15.000 euros, estás exento de presentar la declaración, pero si no es tu caso, atento a lo que te vamos a contar a continuación. Vamos a intentar repasar todas las novedades que entran en esta campaña de la declaración de la renta. ¿Con quién lo vamos a hacer? Pues con quién lo vamos a hacer mejor que con nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Llega la renta.
Llega la renta, ya está aquí. Madre mía, de verdad.
Bueno, empieza la campaña, pero ¿cuántos? Sí, los últimos días de junio.
Se me acaba el plazo. Bueno, es mejor hacerlo cuanto antes, pero a veces no es posible. Bueno, antes de conocer las novedades, Fernando, mucha gente directamente, pues a lo mejor solamente tiene las rentas del trabajo, es fácil y le llega el borrador y lo primero que hace es confirmar el borrador. No revisa el borrador. ¿Es conveniente siempre revisarlo?
Sí, por supuesto. Mira, te diría, es conveniente revisarlo y es conveniente pedirlo. O sea, porque también hay gente que tire directamente sin borrador. Y realmente la agencia tributaria ya tiene mucha información tuya y es muy bueno, antes de nada, contrastar. Oye, claro. Usted, ¿con qué datos cuenta? No para no declararlos, pero para tener, de momento, decir, oye, el dato que la agencia tributaria tiene, mientras esté, sea coherente con el que yo pongo, ya te va a ahorrar una comparativa. Totalmente. O por lo menos que los sistemas automáticos de alarma de la agencia tributaria diga, oye, aquí hay tres o cuatro incoherencias o cosas que no me cuadran. Ahora, las dos cosas son igual de importantes. Primero, comprobarlo, pero segundo, luego también, o sea, primero pedirlo. No hacerlo a ciegas. Y segundo, no darlo por bueno, porque a veces la agencia tributaria pues puede tener información que no está actualizada, o puede haber algún error, o puede venir algo que tengas que rectificar. Por tanto, la respuesta es sí. Siempre revisar borrador.
Siempre revisar el borrador. Y bueno, pues tanto para una cosa como para la otra, decías, es muy interesante, porque es verdad lo que tú dices. A lo mejor al verlo dices, oye, pues no han puesto esto, que resulta que yo tengo, que he comprado, o mi incremento del patrimonio, sí, o lo que sea, claro. Y de repente dices, es que como esto está equivocado, no lo han puesto, a lo mejor, claro, es un despiste.
O te ha nacido un hijo y todavía no lo tienen incorporado, o a lo mejor, yo que sea.
Y eso te puede traer problemas.
En placas fotovoltaicas, futuros. Si no lo tienes, claro.
Eso es. Bueno,
sobre todo que son posibilidades de deducciones que puedes llegar a tener ahí y que no está informada la agencia tributaria.
Venga, vamos con algunas de las novedades de este año. Hay cambios en las deducciones del IRPF, sobre todo en ciertas comunidades autónomas. Claro, aquí empieza el carajal. Porque, claro, no podemos repasar las 17 comunidades autónomas.
No. Claro, bueno, es que es imposible, o sea, vamos a ver algunos, supongo que me irás comentando algunos capítulos, porque aparte creo que este es el año que hay más novedades en IRPF de las últimas décadas. Entonces, bueno, es que el IRPF es como la letra pequeña de una póliza de un seguro, es que te lo tienes que mirar todo y hay tantas salvedades. Entonces, sí, esto ya ha venido de una discusión de que ha habido pues muchas comunidades autónomas que estaban solicitando lo que se llama la deflactación del IRPF, ¿no? Es decir, oye, que tenemos que ir ajustando los tramos a cómo se está incrementando también la pérdida de poder adquisitivo que está habiendo con la inflación. Entonces, bueno, hubo una negativa de Hacienda y entonces, bueno, ha habido comunidades, como ya se sabe que hay el tramo estatal y el tramo autonómico en el IRPF, pues ha habido comunidades que han dicho, bueno, pues yo sí que lo voy a hacer en el tramo autonómico. Entonces, comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, País Vasco también lo puso en marcha. Entonces, bueno, lo primero de todo, sepamos que según la comunidad autónoma, pues va a haber algunos españoles que, según donde vivan, van a tener una reducción por los tramos de la parte de comunidad autónoma.
Vale, bueno, vamos con los autónomos, porque lo que sí sabemos es que ha habido cambios. Tienen un nuevo sistema de cotizaciones a la Seguridad Social, donde el cálculo parte de los ingresos reales, y luego también los que tengan familia con más de dos hijos. ¿Pero esto influye en el IRPF?
Bueno, a ver, las cuotas a la Seguridad Social se tienen que calcular con una previsión, ¿no?, de lo que vas a tener. Ahora estamos hablando de realmente todo lo que se pagó durante el año 2022, donde de momento los cambios en las cuotas no habrán influido en la renta del año pasado. Entonces, bueno, los autónomos tienen, por supuesto, todas las cotizaciones, son gastos deducibles, como tienen una serie de gastos deducibles. Y a nivel hijos, pues bueno, hay una deducción, primer hijo desgrava 2.400 euros, segundo dijo 2.700, tercero 4.000 euros y siguiente y posteriores 4.500 euros. Es decir, va a haber unas deducciones según el número de hijos que tengas. Ahora, como siempre, y subrayo principalmente todo esto, siempre cotejar cada persona en qué circunstancia está, en qué situación personal y familiar está, si en las custodias compartidas o no, si es autónomo o no es autónomo. Es decir, en estos casos siempre, sobre todo, tener presente que yo doy más o menos las pautas generales, pero hay que mirar cada casuística.
Bueno, aparece ya en esta nueva declaración de la renta, la de esta campaña, el tan anunciado llamado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. No sé si esto puede afectar a alguno de nuestros oyentes, pero bueno, el caso es que ya aparece. Otro cambio que en este caso sí posiblemente les afecte mucho más son las deducciones por maternidad, ¿no? La ayuda universal que tiene beneficios fiscales.
Bueno, a ver, en cuanto al impuesto de las grandes fortunas, pues bueno, afectará a un número reducido de personas, a unos cuantos miles. Recordemos que es un impuesto que si estás declarando o si estás tributando por patrimonio, es decir, la parte de patrimonio se deduce. Es decir, por ejemplo, si tú estás tributando la Comunidad de Madrid, tú declaras patrimonio, pero luego estás exento. Y si eres de los que está dentro de los que tendrán que pagar impuestos de las grandes fortunas, pues entonces te tocará pagarlo todo. Si estás, por ejemplo, pues, viviendo en Cataluña, pues tendrás que pagar también el impuesto de las grandes fortunas, pero se te restará lo que hayas pagado de patrimonio, ¿eh? O sea, por tanto, se declara y ya digamos que es algo que complementa efectivamente, como decimos, el impuesto de patrimonio. Son unos porcentajes en base a los patrimonios que se tienen. Básicamente, estamos hablando de muchos patrimonios, pero entre 3 y 5 millones pues el 1,7%, entre 5 y 10 millones un 2% y superiores a 10 millones un 3,5%. Ese es el impuesto famoso solidaridad que se resta pues con el otro, ¿no? Y luego, en cuanto a las ayudas de maternidad, pues la verdad es que también es otra de las grandes, digamos que a bombo y platillo, ¿no? Ha ido comunicando el gobierno. Y bueno, es una serie de ayudas de 100 euros al mes, para familias con hijos de hasta 3 años y que se puede aplicar en el IRPF en forma de deducción.
Muy bien. En cuanto a los planes de pensiones, al final, ¿cómo ha quedado eso? Es decir, ¿se puede deducir uno o no se puede deducir uno nada?
Cada vez menos. O sea, la fórmula es muy sencilla. El máximo son 1.500 euros, uh-huh. El máximo. Y el máximo también, se calcula el 30% de lo que es tu base imponible, que son los ingresos totales, pero es que el límite ya son 1.500 euros, con lo cual ya prácticamente te diría que, para quedarnos con una idea general, los primeros 1.500 y ya a partir de ahí ya nada. Pues recuerdo épocas, lo habíamos hablado, que hasta 8.000 euros se había llegado a deducir por aportaciones a planes de pensiones.
Siempre, esto ya lo comentamos algún día, Fernando, si es mejor hacer una declaración conjunta o individual, me refiero a una pareja, en un matrimonio. Y quiero recordar que dijiste que depende de los casos.
Sí, a ver, en general no salen excesivas diferencias, ¿vale? Principalmente, a ver, al final, cuando sale más a cuenta es cuando uno de los dos miembros de la pareja no trabaja o bien tiene ingresos muy, muy, muy bajos. Pero a la que te encuentras una pareja que prácticamente pues los dos trabajan, tienen un nivel de ingresos no brutalmente dispar, normalmente las diferencias que te salen son muy pequeñas. Ahora, tienes libertad de ambas, no cuesta nada. Bueno, cuesta un rato, pero vale la pena muchas veces hacer el ejercicio. Y es lo que yo siempre digo, hacer la simulación. Tú simula, oye, que me ahorro 300 euros, pues bueno, son, te irás a algún día, algún fin de semana, a hacer un plan especial, ¿no? Mejor ahorrártelos que no ahorrártelos. En general, las diferencias son muy pequeñas y, como digo, se observan principalmente cuando uno de los miembros no trabaja o tiene unos ingresos muy, muy, muy bajos en relación al otro cónyuge, o las diferencias son muy altas, ¿no? Pues uno, yo qué sé, pues un ejecutivo que tiene la suerte de tener un salario de 200.000 euros y a lo mejor pues su cónyuge, pues sí, trabaja, hace alguna cosa, gente que es autónoma, haciendo algún trabajito y, yo qué sé, pues se saca 20.000 euros al año. Pues ahí, seguramente la conjunta va a salir a cuenta. porque se juntan los ingresos y por tanto luego el cálculo de la escala suele haber una mejora.
Bueno, o sea que mejor hacer una simulación con los dos tipos y la que te salga mejor y ya está. Vamos a ver si hemos hecho reformas en casa. ¿Esto es deducible ahora o no?
Bueno, las reformas son deducibles, hay que ver, porque hay muchas casuísticas. Son principalmente las que se están aplicando mayores descuentos, son todas aquellas donde tengas un ahorro de eficiencia energética. Muy importante, sobre todo, que se pueda probar. Es decir, si tú te has puesto, si me he puesto placas, ¿no? Y es que a lo mejor dan un cambio de cristales, un cambio de ventanas. Si tú consigues demostrar que ha habido una reducción en el consumo de calefacción superior a determinados porcentajes, pues entonces se aplican deducciones. Aquí el único problema es que, bueno, tienes que tener la prueba antes, la prueba después, a lo mejor tener el certificado de eficiencia energética antes de la reforma y después de la reforma, y si puedes demostrar que ha habido unas mejoras sustanciales, sí que tienes derecho a unas ciertas deducciones que creo recordar que pueden llegar hasta unos 3.000 euros aproximadamente.
Y con respecto a la compraventa de vivienda, por ejemplo, si has comprado una vivienda, has vendido una vivienda, ¿qué hay que tener en cuenta esto a la hora de IRPF?
Bueno, básicamente al final computa de dos maneras. Si has tenido incrementos de patrimonio, pues el incremento de patrimonio se computa como una ganancia. En algunos casos también la pérdida también te la puedes llegar a imputar como una pérdida, y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es también incluirlo luego, o no incluirlo dentro de la propia declaración de patrimonio si no lo tienes exento.
Y una cuestión que genera bastante polémica y es todas aquellas personas que se han acogido a algún tipo de ayuda, ¿no? Pues bonos sociales, bono eléctrico, térmico, el ingreso mínimo vital. Claro, este tipo de ayudas, ¿no? Que ha ido habilitando el gobierno, sobre todo durante, bueno, pues en el año pasado, ¿no? Que es el ejercicio de la renta que estamos presentando ahora, o que vamos a presentar a partir de mañana. Esto hay que presentarlo, ¿no? Esto hay que incluirlo.
A ver, hay que... parece un poco paradójico, porque en realidad el ingreso mínimo vital es una renta exenta, ¿vale? Y la mayor parte de beneficiarios no van a tributar por eso, pero lo han de incluir. Es decir, al final los beneficiarios de estas ayudas sociales han de presentar declaración por IRPF independientemente de lo que tú ganes, de la totalidad. Luego, en sí mismo, es una renta exenta, pero hay que presentarlo. Esto es importante no olvidarlo. Aparte, recuerda que lo hemos contado en otras ocasiones, Pilar, yo siempre lo digo, si el IRPF es mejor hacerlo. ¿Cuánta gente está trabajando en una empresa? No llega a lo mejor a los mínimos que hemos hablado y dice, pues como no llego al mínimo, no hago IRPF. Pues si a lo mejor te devuelven, te han estado reteniendo en la empresa por poco que sea, te van a devolver. Y si piensas que por no presentar no te van a llamar y te tocaba hacerlo, lo más probable es que lo hagan, porque ya los sistemas informáticos de detección de fraude de la agencia tributaria en ingresos que están yendo a través de nóminas son enormes. Por lo tanto, es mucho mejor siempre declarar.
Claro, es decir, que yo empezaba diciendo que todas aquellas personas que no han superado los 15.000 euros de ingresos no estás obligado a presentarlo, pero no. Tu consejo, desde luego, es que aún así se presente la declaración.
Sí, hay que mirarlo, porque puede ser que hayas tenido algún tipo de retención y por poco que sea, pues te la van a devolver.
Bueno, pues dicho esto, a partir de mañana ya se abre el plazo y, bueno, pues más o menos unos antes, otros después, todos estamos obligados a presentar la declaración de la renta. Es lo que hay, lo que nos toca cada año. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Es buen momento para escuchar los consejos de la Mutua con Elena Fornas. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Por ejemplo, si se te ha roto el frigorífico y has tenido que tirar la mitad de la comida y tu seguro no te da soluciones, tranquilo y vete a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, como su teléfono, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es. Así es la vida, así es.
Se divide en dos: los que tienen color y los que no. los que están morenos y los que siguen blancos, o seguimos blancos, ¿sí o no?
Sí, vamos, completamente. Los que siguen
este
a la
equipo,
playa y al pueblo.
¿O no?
A la playa y a las procesiones también.
Bueno, a lo mejor también te ha dado mucho sol en la procesión,
bueno,
¿eh?
Mucho calor, tienes razón.
Claro. Mira, parque, Fernando viene con colorcito.
En el parque, ¿eh? En el parque.
No,
mucho calor,
el del parque no es el colorcito de la playa.
Esto no es playa.
¿Lo tuyo no es playa?
Son 2.200 metros de altura.
Es que eso también pega, ¿eh?
También pega, sí. Pega sí, pero es otro bronceado. El de la forma sí es de playa, ¿ves?
Sí, claro.
2.200.
Y el nuestro es de...
Eso mucho, ¿eh?
De casi no haber salido de casa, Pilar, el tuyo.
Y pues el parque, ¿por qué no broncea? No entiendo eso.
Claro, el sol es otro color. Mismo, ¿no? No, lo que pasa es que a determinada altura, es verdad que a determinada altura más hay que tener cuidado, porque si hay gente que se pone crema y es necesario ponérsela, ¿por qué? Te puedes quemar más que en la playa.
Y
sí,
pega
sí,
mucho.
Bueno, sí. Aunque sea en invierno, ¿eh?
También.
¿Eh? Sí, sí,
hay
sí,
que protegerse siempre.
En las alturas, sí.
Hay que protegerse sobre todo de la gente muy, muy borde, de super mega bordes. Estamos hablando esta tarde con la gente. ¿Con cuáles te has encontrado? ¿Qué respuesta te dieron ante, seguramente, una petición bien educada que hiciste tú en algún momento? Queremos que nos lo cuentes, ¿sabes, Rosa?
Sí, te lo estamos diciendo, de una madre que pidió a un pasajero cambiar el asiento en el avión para poder viajar junto a su hija y a su marido. Y este le dice que no es su problema. A ver, que es verdad que la actitud que ha tenido este hombre con la mujer en aquel momento ha generado un enorme debate en redes, pero también entre la gente.
Buenas tardes. Yo cuando estoy en la cola del supermercado, si alguien me pide pasar, le digo siempre por mí sí, pero miro para atrás y todas las personas que tengo detrás les digo que si les importa que esa persona los pase, porque no solamente están adelantando mi turno, están adelantando el de todos los que yo llevo.
Ah, un auténtico referéndum.
Están los típicos graciosos que cuando el avión va a despegar le dicen a la azafata que si pueden ocupar el asiento delante de la puerta de emergencia, y yo he pagado por él. Entonces no me parece justo, igual que te hacen sacar la tarjeta para pagar un sándwich en el avión, a esa persona hay que contestarle, sí, pero tiene que pagar el asiento, porque los demás hemos pagado por él.
Bueno, este es un asunto muy interesante. Lo de la puerta de emergencia, antes nunca se cobraba, esto es una nueva moda, y afortunadamente hay compañías aéreas que no te cobran por sentarte en la zona de emergencia. Si te toca, te ha tocado. Y si no te toca, pues lo siento mucho. Oye, ¿y qué más te da? Pues, si tú has pagado muy bien por la puerta de emergencia y hay una que está libre, pues oye, ¿qué más te da que el que no paga? Yo soy... Ángel, yo
no sé si te da igual.
Me confieso, de 5 y 26. Yo soy un especialista en conseguir asiento en la puerta de emergencia.
De verdad.
Hablo con la
azafata. Pero en el momento, dices, no que hayas reservado ni pagado ni nada.
Nunca, yo no pagaba para nada.
Pues ahora,
yo hablo con la azafata.
Le hago tal.
¿Cómo que colarse? Vamos a ver.
Tienes que pagar un extra por escoger ese asiento.
Tú has entrado en el avión. Tú has entrado en el avión y el avión no está lleno. Si está lleno, tú te tienes que estar quietecito en tu sitio. Pero, hombre, si el avión está lleno.
Si tiene sitio libre.
Antes de despegar, se lo pregunto a la azafata. Oiga, este sitio se ha quedado libre, ¿me puedo cambiar? Sí. Después de despegar no se lo pregunto a nadie. Yo, si hay un sitio vacío, me siento. Por ejemplo, si hay más espacio, no solo la zona de emergencia, luego hay algunos asientos más cómodos. Yo esto lo tengo muy estudiado. Asientos más cómodos delante del panel, que se suelen poner por si alguien llega con la cuna. No, pues si no hay niños, yo me cambio, hombre.
Tiene todo estudiado.
Vamos a ver, pero ¿qué más le dará? El que ha pagado lo tiene garantizado. Yo que no he pagado, no lo tengo garantizado. Pero, hombre, sí.
No, a ti, hombre, duele que el otro
vaya bien sentado.
Sí, eso sí, pero ¿tienes razón esta señora?
¿En qué sentido?
Si tú quieres sentarte en la puerta de emergencia y tú no has pagado por ese asiento, sí, igual que te pagan por el sándwich, si quieres uno, pues pero... que te paguen, que te cobren. Que tengas que pagar
Se paga no por sentarse en la puerta, en los asientos de la puerta de emergencia. Se paga por tener garantizado el asiento en la puerta de emergencia. Si luego se ha quedado vacío, ¿qué más le dará al de al lado que yo vaya cómodo para echarme bien la siesta? ¿Qué más dará? Eso es... Eso es
echarle morros a la vida. Espera un momento.
Oye, como yo he pagado aquí...
tú eres de los que yo no pago, pero luego si queda libre me voy allí.
Exacto.
Pero así me ahorro.
¿Y eso a quién hace daño?
Pues a la gente que ya te ha pillado. Y dice, mira, ya viene el listo que se va a meter
Yo no estoy cometiendo ningún delito. El que ha pagado no tiene la inquietud que yo tengo.
Llámalo inquieto. Ahora se llama inquieto.
No, bueno, también es verdad.
El que ha pagado sabe que se va a sentar en un buen sitio.
¡Qué morro!
Y el que no ha pagado dice, bueno, pues ya veremos si tengo buen sitio o no tengo buen sitio. La diferencia es esa.
Lo que pasa es que
¿Qué te molesta, ¿Qué te molesta?
¿Qué te molesta eso?
Que una cosa esté vacía, tú te sientes y... y duermas mejor que el que ha pagado porque tiene mejor sueño.
Estamos de acuerdo que ahí no has pagado, pero si has pagado y viene alguien a decirte, por favor, me dejas, pues no le dejas. Eso lo entendemos, que es lo que interesa.
Eso es diferente. Si el que ha pagado tiene el derecho al asiento.
Pero de aquí partimos, de esta noticia que
hay hueco,
el asiento de la salida de emergencia, de todas formas, es para... Te preguntan, ¿sabes inglés? Claro, Fernando sabe inglés, porque claro, eso es para que tú eches una mano,
puerta, ¿sí?
Claro, a los que además...
Ahora se vende, ahora se vende.
Pero
claro,
debería ser así.
Si la
y luego,
es esa pelada,
para las mujeres tiene un problema, y es que no te dejan tener bolso ninguno ni nada,
claro,
allí.
Pues, oye, o sea, pues entonces, a los que no llevamos bolso,
claro,
nos lo ponen más fácil.
Efectivamente. Ah, bueno, tú eres capaz de ponerte ahí con la mochila, de todas formas.
No. No, eso bueno, no, yo no incumplo la normativa
muy
en ningún
bien,
momento.
Muy bien.
Yo simplemente aprovecho lo que no se ha vendido.
La mochila se la endiña a alguien, o sea, con tal
de en el mercado, Ángel, en el mercado.
Mía.
Tú has vendido ya todos los aguacates que tienes, ¿no? O sea, tú has vendido lo que has llevado. Y ya nadie quiere pagar por los aguacates. Y llega el tal y dice, oye, voy
y
a...
Y Fernando dice, mira, si me dieras uno, me lo comería ahora mismo.
O sea, si va,
vendedor,
lo vas a tirar...
Pues lo voy a tirar.
Sí, lo vas a tirar. Pues, hombre, sí, antes sí, que tirármelo, dame la mía.
La
hombre,
filosofía...
Hay que aprovechar, si tu claro, filosofía hay que, ya la conocemos.
Se llama sostenibilidad.
Sí, se llama sostenibilidad, ahora sí.
Aprovechamiento.
A ver, alguien de los que me están escuchando que me nieguen el razonamiento.
No, pero escúchame,
¿a quién
mira,
le hago yo daño?
Solo voy a poner... Sí, mira, vamos a escuchar a este hombre, nada más que va más o menos en la misma línea.
Pues yo soy de los bordes, porque con eso de la empatía hay mucha gente que se aprovecha.
¿Cómo,
hay
no, yo no me aprovecho.
Donde yo lo dejo pasar, todo el mundo que lleva dos o tres cosas, al final no salgo de la caja. Y en el tema de los aviones, lo mismo. Para reservar un asiento hay que pagar un determinado tipo de asiento. Entonces, claro, si luego llego al avión y he pagado por ventanilla y me viene alguien y me dice que le deje el asiento para sentarse junto a su marido, pues oiga, yo he pagado. Si usted no ha pagado y lo han puesto separado de su marido, pues claro, es un problema.
No, un momento. La ventanilla no se paga, ¿eh? La ventanilla...
Te toca. O sea, se elige.
Si
tienes
y
posibilidad.
Y si hay o no, a mí la ventanilla no me gusta, porque si tengo que ir al baño tengo que levantar a la gente, se molesta.
Bueno, pero ya
tal.
Buscas tu ventanilla que esté delante de la...
No,
la
pero la ventanilla,
la que tenga
ni la ventanilla ni el pasillo se te puede tocar, por ejemplo, en medio. Hay aviones que son muy grandes y te toca en medio.
Sí.
Y el de la izquierda pesa 170 kilos y mide 1,90. Eso me ha pasado a mí. Y el de al lado, por lo mismo. Otra vez no, otra vez te toca un chiquillo pequeñito, una señora muy delgadita, y vas comodísimo. O sea, eso es... O sea,
donde te toque.
Claro, pero esto no es pertinente para la discusión que traemos.
Bueno, que digan los oyentes qué les parece
venga.
Que tú estás contando. Dios, si te llaman borde, nosotros no queremos saber nada, ¿eh?
El borde es el que se molesta de que yo no pague.
También es verdad. En fin, veremos.
Venga, vamos
venga
allá.
Bordes y no bordes. Aprovechamiento y
sostenibilidad.
Eso, sostenibilidad.
O llamaré
es lo que se lleva.
Picaresca
española. Esto no es picaresca.
Que no.
Ser más listo.
Que no es picaresca. Te espera a ver si. La cosa
por si
está...
acaso.
Exacto.
A ver si por si acaso.
Y el que ha pagado lo tiene garantizado. Y tiene derecho a ello.
facebook.com/latardecope notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Ya veremos cómo terminamos la tarde, cómo sigamos por este camino. Bueno, enseguida en nada hablamos de esa polémica que
una
has comentado
cosa
ya
mucho
antes.
Menos amable
desde
que
luego,
esta conversación
Fernando,
que tenemos.
Por la parodia de TV3 de la Virgen del Rocío,
sí,
y el acento andaluz.
El acento andaluz y la Virgen del Rocío. Enseguida vamos con este tema.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en La Tarde de COPE.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que la pensión no te da para todo lo que necesitas? Pídeselo a tu casa. Si quieres dinero extra para tu jubilación, Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La asertividad es la capacidad que tiene una persona para expresar sus emociones a otra sin agresividad, de manera adecuada. Oye, en el día a día, ¿cómo afecta la falta de asertividad?
Principalmente generando mucha inseguridad, Ángel. Además, la persona que no sabe decir no o defender...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Dios te salve María, todo el pueblo te adora y repite a porfía como tú no hay otra igual. ¡Olé!
Esta es la salve rociera, y ya la hemos escuchado un par de veces en La Tarde de COPE. Igual la volvemos a escuchar dentro de un rato, para responder así a quien ha querido ofender a los devotos de la Virgen del Rocío, a quien ha querido ofender a los andaluces con esa parodia emitida en TV3. Santiago Padilla es presidente de la Hermandad Matriz de Almonte. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra atención a este lamentable suceso.
¿Qué reacción ha provocado en la hermandad lo que pasó en TV3? La parodia y esta falta de respeto a la Virgen del Rocío.
Pues ha provocado el rechazo unánime, no solo de la hermandad matriz, sino del pueblo de Almonte, de nuestras hermandades del Rocío, nuestras 127 hermandades filiales y asociaciones, tres de ellas establecidas en Cataluña. Hay una asociación también del Rocío en Cataluña, al igual que todo el movimiento andaluz en Cataluña, que tiene muchísima fuerza y que precisamente es la Virgen del Rocío la que más y mejor los aglutina a esa distancia de su tierra. Estamos hablando de todos esos andaluces, de los descendientes de todos esos andaluces que tuvieron que emigrar y que han hecho de esa región, o hicieron de esa región, una región próspera. Pues ha habido un rechazo unánime, porque ya no entendemos.
Sí. Bueno, y Santiago, ¿quién dice? Bueno, que es el humor, y entonces el humor no debe tener límites. ¿A quién argumenta esto? Ya sabes.
Bueno, efectivamente, y este es un programa que parece ser, yo no lo conocía, ni tengo interés por conocerlo mucho más, pero que se dedica habitualmente a esto. Bueno, aquí la cuestión está en que esto se ha hecho en un canal público.
Ya.
Yo creo que los medios de comunicación en general, pero particularmente los medios de comunicación públicos, tienen que ser muy respetuosos y tienen que dar, de algún modo, ejemplo a la ciudadanía de cómo hay que tratar asuntos tan delicados como puede ser este.
No sé si tiene sentido, Santiago, algún tipo de queja formal, institucional, si se están planteando incluso recurrir a la justicia, o esto no tiene...
El daño está hecho. El daño está hecho, y reparar esto pues no es fácil, ni parece además que haya voluntad por parte de al menos de los que hacen el programa. Nosotros nos hemos dirigido al presidente de la Generalitat, el señor Pérez Aragonés, y nos hemos dirigido a la consejera de Cultura, pues evidentemente para manifestar ese disgusto, para manifestar nuestra repulsa por este programa. Y también para solicitarle dos cosas, o tres cosas. Una, que se restituya el honor. No hay ninguna necesidad para hacer humor de herir la sensibilidad de nadie. Para nosotros la Virgen del Rocío es la Madre de Dios, es la encarnación de la Madre de Dios, y por tanto cualquier hijo que se precie de una madre no va a permitir que se haga un uso gratuito, que se abuse de su respeto, de este tipo de cosas. Hemos pedido también que se tenga el mismo trato que se tiene a otras confesiones, que curiosamente pues están a salvo de estas situaciones. No es que estemos pidiendo que a esas otras confesiones se haga lo que se nos ha hecho a nosotros, no. Estamos pidiendo que se nos haga a nosotros lo que se hace con las otras confesiones. Bueno, y en la medida de lo posible, pues como digo, que se pueda restituir el honor mancillado de forma tan tan gratuita y tan lamentable.
Santiago, gracias por estar con nosotros, y después de los 50 días de Pascua, pues ya sabemos, al Rocío, Pentecostés, y a celebrar esa gran fiesta andaluza, y no solo andaluza. Buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, también esto ha sido ocasión, una vez más, de faltar el respeto, de descalificar pues el acento andaluz, una vez más. Antonio Narbona es lingüista, catedrático de lengua española de la Universidad de Sevilla y miembro de la Real Academia de la Lengua. Antonio Narbona, buenas tardes. Profesor Narbona, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estas parodias del acento andaluz, ¿tienen algún fundamento? ¿Hablamos los andaluces peor castellano que el resto de los que utilizan esta lengua?
En absoluto, pero vamos a empezar por el principio. He oído hablar mucho de parodia y he oído hablar mucho de ofensa. Esto no es una auténtica parodia, ¿no? Porque hacer reír es una cosa y el humor es otra, muy distinta. Ya. todos los responsables de ese programa, y parece que un público, aunque sea enlatado, se ríe a carcajada. Desde el momento en que todo el mundo se ríe a carcajada, yo dudo de que esto sea verdadero humor. Desde luego, de ironía no tiene nada, ya. Porque la ironía exige inteligencia. Y aquí decir, para hacer reír, que vayan todo el mundo a tomar por culo y que lleva 200 años sin catar, hombre, y que uno está más caliente que el palo de un churro, sí se tiene que recurrir a esas expresiones que con el andaluz no tienen nada que ver,
ya.
Lo digo ya desde ahora. Entonces, olvidémonos del humor, olvidémonos de la gracia. Gracia no tiene ninguna. A mí como andaluz no me ofende lo que dice. A mí lo que me entristece es que estos señores tengan que recurrir a expresiones de ese tipo para que el público se ría un poco. Eso es lo primero que hay que decir. Y ahora, si quiere usted,
sí,
hablamos.
Vamos con... No, digo, pues siempre se ha difundido, o algunas veces se ha creído, que el acento andaluz pues estropea el castellano o refleja un mal castellano.
En absoluto. El acento andaluz, primero, hay que decir, no hay un acento andaluz.
Claro, eso es.
Y aquellos que digan el acento andaluz, yo les diría, bueno, explíqueme usted cuál, porque realmente no hay un acento andaluz. Llevo más de 50 años estudiando el andaluz, creo que de esto algo sé. Y acabo de publicar, por cierto, de coordinar una publicación que nadie conoce, como casi ninguna, que se llama Nuevo Retrato Lingüístico de Andalucía. Yo pues no voy a pedir a estos señores que lean ni eso ni nada sobre el andaluz, pero podían haberse enterado antes de cosas tan sencillas como el que no hay un acento andaluz. Y desde luego ningún andaluz grita, y digo grita porque no habla, esa humorista, no sé cómo se llama, que no imita. Dice, imitación burlesca. No, no está imitando a nadie. Está haciendo reír a costa de un fingido andaluz, porque así no habla ningún andaluz. Y lo que hace no es hablar, es gritar, gritar. Y claro, cuando grita, la carcajada está casi asegurada. Pero lo mismo pasaría si gritara en gallego, en catalán o en castellano de Valladolid o Palencia. Y si dijera estas mismas cosas en cualquiera de las modalidades del español, que son muchas, de aquí, de Canarias y de América, la risa estaría asegurada, porque naturalmente cuando uno en un medio público dice cosas como las que yo acabo de decir, que todo el mundo puede oír, porque me parece que casi todo el mundo ya ha visto el vídeo, pues entonces, pobre humor.
Ya. Profesor Narbona, gracias por estar con nosotros y bueno, ya me ha picado la curiosidad que sobre esta cuestión del andaluz y de su última publicación, o sea que yo sí leeré con atención su libro porque seguro que aprendo mucho. Buenas tardes. Sí.
Buenas tardes y gracias por hablar.
Bueno, pues Pilar, ya lo has visto. Mucha indignación en la Hermandad Matriz de Almonte y este miembro de la Real Academia, el profesor Narbona, primero señala que no hay ningún humor en esto que ha hecho TV3 y que, vamos, nuestra pronunciación, que es... no hay una pronunciación andaluza, no hay un acento andaluz. Esto... quien va por allí habitualmente, y tú vas por allí, lo sabe perfectamente, es tan rica, tan respetable como cualquier otra pronunciación.
Faltaría más. Son las 5:47, estamos a lunes, es lunes de Pascua, es 10 de abril... Y España sigue luchando contra las llamas y contra los casi 50 fuegos que siguen activos este lunes en nuestro país tras un fin de semana muy complicado. Vamos a pasar por Asturias, donde, bueno, a falta de cifras oficiales, se habla ya de más de 20.000 hectáreas arrasadas y unos 40 incendios siguen activos en estos momentos. El fuego de la zona de las Regueras ha sido uno de los que más ha preocupado en las últimas horas. Mira, escucha a Ángeles y a Roberto, vecinos de la zona.
Tardaron mucho en venir. Los vecinos fueron los que contuvieron mucho el fuego hasta que llegaron el servicio de bomberos.
Nosotros llegamos a las 2:30 de la tarde y yo empecé a saber de los bomberos a las 8 o las 9 de la tarde.
Roberto incluso decidió salir de casa para intentar sofocar las llamas con cubos de agua, acompañado de otros vecinos.
Cuando sabes que a medio kilómetro en línea recta donde estás apagando el fuego, tienes la casa, la familia, personas mayores y todo lo que tienes. Por eso lo apagamos, por eso fuimos a apagarlo.
Inmaculada Rivas, compañera de COPE Asturias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Y cuál es la situación? Cuéntanos, ¿cuántos incendios hay activos en estos momentos todavía?
Bueno, pues ahora mismo hay activos 41 incendios forestales. La mayoría están en fase de revisión, pero todavía quedan 6 de especial dificultad. 6 fuegos que están localizados en los concejos de Allande, de Llano, de Valdés, de Ribadesella, de Teverga y en Las Regueras, al que hacía referencia, una zona muy cerquita de Oviedo.
Bueno, hay que decir que la mayor parte de estos fuegos han sido fuegos, incendios intencionados, que el presidente del Principado, Adrià Marbón, ha anunciado esta mañana que ya han podido identificar a varios presuntos autores de estos incendios. ¿Qué sabemos de todo esto a esta hora?
Bueno, pues es el SEPRONA, quien está al frente de esta investigación junto a las brigadas de investigación forestal del Principado. De momento no hay muchos datos, pero sí sabemos, lo ha contado el presidente del Principado, Adrià Marbón, que ya están identificadas algunas de las personas responsables que han provocado el fuego. Vamos a escucharlo.
Se van a cursar 5 denuncias ya, 5 personas identificadas como presuntos culpables o presuntos responsables de algunos de los incendios que han asolado Asturias en los últimos días. Y a mayores se está trabajando en otra línea de investigación que podría afectar a otros 10 sospechosos.
Bueno, de momento 10 sospechosos y 5 personas ya denunciadas como responsables del fuego, de su identidad, de la zona en la que han sido vistos o pillados infragantis, nada ha trascendido de momento, Pilar.
Bueno, sí, el problema de siempre, ¿no? Es complicado primero identificar a los autores, luego probarlo, pero hay que luchar como sea, ¿no?, contra estos incendiarios que están provocando desastres ecológicos tremendos. Estamos hablando de una estimación de momento de 20.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Además, Asturias es que, bueno, pues fíjate, estamos a mediados de abril, lleváis ya prácticamente desde mediados de marzo con estas oleadas de incendios. Bueno, para los que están activos ahora mismo, Inma, si miramos al cielo, ¿vienen buenas noticias o no?
Bueno, pues ahora mismo si miras al cielo ves sol y algunas nubes altas, pero según avance la tarde se va a ir nublando y por la noche podría caer ya algún chubasco débil. Poca cosa, Pilar, de momento poca cosa. Mañana podrían escaparse otras 4 gotas y sería a partir del miércoles cuando lleguen las lluvias generalizadas. Que luego es importante que no sean lluvias muy intensas para que no arrastren las cenizas y que sea una lluvia débil que moje bien el terreno y que ayude realmente a sofocar las llamas. Ese momento más bien va a ser el miércoles más que esta noche, porque esta noche, lo que te digo, va a ser un chubasco más bien escaso, intermitente, y bueno, algo ayudará en cualquier caso.
Pues seguro que sí, ojalá poco a poco se vayan apagando todos los incendios. Gracias, Inmaculada, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, como estamos contando, Asturias, desde luego, se está llevando la peor parte del tema de los incendios en esta primavera, incendios muy adelantados debido pues a la sequía, al viento, pero en Cantabria también tienen problemas. Se han registrado más de 300 incendios en marzo y más de 60 en lo que llevamos de abril, según datos oficiales. Además, en estos momentos hay 6 incendios activos. Gerardo Cisniega, COPE Santander, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo está transcurriendo la jornada de hoy? Cuéntanos.
Bueno, hoy bastante más tranquila. Tenemos datos actualizados hace pocos minutos. De esos 6, 3 han sido ya extinguidos. Ahora mismo hay 3 incendios activos. El más importante está en Valderredible, que es un municipio al sur de Cantabria, muy cerquita de la meseta, que se inició ayer en torno a las 10 de la noche. Ahora mismo hay varias cuadrillas de medio natural, de bomberos forestales, también del Ministerio de Transición Ecológica, trabajando en las labores de extinción. Y hay otros 2 en valles interiores de Cantabria, en el municipio de La Masonia Alemania en Miera, de mucha menor entidad. 62 en total en lo que llevamos de mes de abril, como decías, pero lo peor en Cantabria se vivió en el mes de marzo, donde se registraron 362 incendios. Podemos decir que el 100% provocados, y que suelen ser habituales en el caso de Cantabria cuando se juntan las altas temperaturas por culpa del viento sur, que es el viento del Sahara que llega al norte de España, que hace que las temperaturas estén por encima de los 25 grados, son rachas de viento muy fuertes y los pirómanos aprovechan para incendiar monte bajo y provocar desde luego una auténtica pesadilla a las cuadrillas forestales de Cantabria. En el caso de nuestra región, sí podemos decir que prácticamente el 100% de los focos se localizan en zonas de monte alto, de montaña, muy alejados de los núcleos urbanos, sin peligro hasta el momento, al menos este año, para la población, y aunque generan pues evidentemente riesgo para los trabajadores forestales que tienen que extinguirlos, afortunadamente ninguno se ha producido, al menos en este mes y medio, cerca, como decimos, de núcleos habitados.
Lo que pasa es que el fuego se sabe cómo empieza, pero nadie sabe cómo continúa y cómo puede acabar y por dónde se puede meter. Es un riesgo tremendo, extremo, y tú me estás hablando de que el 100% de los incendios en Cantabria son provocados.
Sí, sí, además son episodios habituales. Aquí no tiene nada que ver con el verano. Ya te digo que siempre coincide con épocas de viento sur. Por ejemplo, este año se ha dado en el mes de marzo. Hace dos años fue en diciembre. Hubo un episodio de viento sur en diciembre y hubo más de 300 incendios. Y siempre son provocados. Bueno, aquí se señala a pastores, ganaderos que quieren quemar monte bajo, zonas de arbustos, de maleza, para limpiar, digamos, ese monte. Pero claro, evidentemente en algún caso se puede complicar la historia y podemos encontrarnos, como por ejemplo recientemente uno cerca del municipio de Cabezón de la Sal, que quemó 25 hectáreas cerca del río Saja, en una zona que se había reforestado, se había hecho un gran esfuerzo en los últimos años por recuperarla, y todo ese trabajo se fue al garete en apenas unas pocas horas.
Pues sí, bueno, pues espero que los que siguen activos se apaguen pronto, Gerardo, y la cosa quede aquí, no haya más en lo que queda de mes de abril. Gracias, Gerardo Cisniega, COPE Santander, buenas tardes.
Un saludo, compañeros.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con dos nudos positivo, vivo a 5 minutos, solo así una copa trarará. Nunca me ha pasado.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes. Una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carlas repara.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.